Os lo decía hace un instante, un equipo multidisciplinar del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, formado por expertos en computación, demografía, física y estudio del movimiento, está analizando datos masivos y de alta resolución obtenidos a través de los operadores de telefonía y los servidores de mapas. Son datos que explican cómo ha cambiado la movilidad y los contactos sociales desde que empezó este confinamiento. Un trabajo que obviamente puede ser fundamental para diseñar la estrategia de vuelta a la normalidad en esta crisis del coronavirus, de la que ya sabéis que hacemos una radiografía cada día al comenzar este Escúchate. José Javier Ramasco, nuestro primer invitado de hoy, es científico del Instituto de Física y Sistemas Complejos Transdisciplinares de Palma de Mallorca, que es un centro mixto del CSIC y la Universidad de las Islas Baleares, y además José Javier es también uno de los coordinadores de este proyecto al que me refería. José Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, para ustedes este confinamiento me imagino que es una oportunidad, ¿no?, para el estudio de una realidad ciertamente muy compleja y que depende de muchas variables que hay que tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a la pandemia.
Sí, bueno, de hecho, digamos, la movilidad ha cambiado de una manera que nunca antes se había visto, ¿no? Al tener a una gran parte de la población recluida en casa o tener solamente viajes cortos.
Claro, parten de esa premisa. Hay que estudiar la movilidad durante el confinamiento para ver cómo podría ser después el empezar a salir a la calle.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que, digamos, la forma en la que se producen los contagios está muy ligada a la movilidad, porque de alguna manera donde nos encontramos es donde se pueden producir, ¿no? Entonces, ¿dónde nos desplazamos y de qué manera nos desplazamos? Es algo que es crucial entender. Para poder ver cómo se puede propagar el virus.
Obviamente, esta situación que ahora mismo estamos viviendo todos es insostenible a lo largo de mucho tiempo, con lo cual hay que trabajar para ver cómo se pueden evitar esos contagios una vez que ya todos vayamos con todas las medidas de precaución, por supuesto, que tendremos que aplicar y hay que tenerlo en cuenta, pero el recuperar de alguna manera esa cierta rutina, que obviamente no va a ser la misma que teníamos antes. Yo no sé cómo se está llevando precisamente acabó este estudio que planteábamos.
Bueno, en principio el estudio sobre la movilidad lo estamos haciendo desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Desde casi hace una década. Hasta entonces la prioridad era pues cuestiones como cómo mejorar el transporte, cómo hacer que las ciudades sean más habitables y de alguna forma más accesibles a los distintos servicios, ¿no? Y bueno, en este caso digamos la cuestión esta de la pandemia pues nos ha pillado en alguna manera con una herramienta más o menos afinada, ¿no?, para el estudio de la movilidad. Y bueno, lo que se trata es de reorientarlo para estas cuestiones, para cuestiones de epidemiología.
Lo que sí que es cierto es que son muchas las disciplinas y las personas que están involucradas ahora mismo en este trabajo.
Sí. En este tipo de trabajos es necesario pues gente tanto de demografía como personas que estén más relacionadas con la parte computacional y bueno, también pues digamos con la parte de epidemiológica, ¿no?
¿Dónde se recaban los datos?
Los datos se recaban a través de acuerdos con empresas, y estas empresas tienen acuerdos con los operadores, ¿no? Entonces, lo único que nos llega al CSIC que son datos agregados, ¿no? Nunca hay una información privada ni individual. Lo que sabemos es pues cuánta gente o cuántos viajes hay, más bien, más que cuánta gente, cuántos viajes hay entre dos zonas geográficas,
¿no? No sé, por ejemplo, si son datos que están tomados a partir de los GPS, de los localizadores que tenemos en nuestros terminales de telefonía, o incluso también a través de las redes sociales, ¿no?, que de alguna manera pueden saber desde dónde estamos interactuando con nuestros seguidores.
No, en este caso no. En este caso son datos de telefonía y están relacionados con la actividad en antenas, o sea, donde se conecta cada terminal o cada móvil, digamos. Pero ya digo que en principio no vemos ni siquiera las antenas, lo que vemos son zonas geográficas amplias donde hay varias antenas y tenemos datos agregados,
¿no? Buscar un ejemplo, ¿no?, que a lo mejor conocen los escuchantes, esto me recuerda mucho a aquel estudio que se anunció que se iba a hacer en creo que eran 4 días puntuales del año para ver un poco la movilidad de todos los españoles. Sería esto mismo, pero aplicado en este caso pues para ver la movilidad en general con el mismo tipo de datos de una forma totalmente confidencial.
Sí, eso es digamos la misma práctica y los estándares son más o menos los mismos que estaba usando el INE. En aquel caso era importante para entender la movilidad y en algunos casos entender la demanda de transporte, ¿no? Ese tipo de información que el INE recogía se utilizaba pues para hacer, como ejemplo, nuevas líneas de transporte, de bus, de metro o de tren, ¿no? Y en este caso lo que nosotros queremos hacer pues es avanzar más en la dirección de entender el desconfinamiento y cómo pueden surgir nuevos brotes y dónde puede ser peligroso mantener una cierta movilidad, ¿no?
Creo que el estudio que están elaborando, José Javier, también incluye un cambio en la percepción del riesgo que puede tener la ciudadanía. ¿Esto es así?
Sí, el proyecto tiene tres apartados. Uno es la movilidad, que es el que ya teníamos resultados y, por lo tanto, pues de alguna forma se están haciendo públicos, ¿no? Estamos escribiendo informes que se están pasando tanto al Gobierno Nacional como a los autonómicos. Pero el objetivo, o sea, la segunda parte sería entender cómo cambiamos el comportamiento, si realmente... Pues cuando salimos, tomamos protecciones o no, porque esto es crucial para entender los posibles contagios, ¿no?
Claro, está hablando ahora ya de esos informes con los datos que ya se tenían. ¿Qué modelos son los que están diseñando? ¿Cuáles son esos datos que están facilitando ahora mismo las instituciones?
Bueno, no, los datos que estamos facilitando a las instituciones son datos que están recogiendo ahora. O sea, lo que ya teníamos era la relación con las compañías para poder acceder a esos datos, ¿no? Son informes que se hacen cada semana y estamos comparando pues las movilidades que estamos encontrando cada semana con las anteriores. La idea es mantener esto mientras siga el confinamiento y cuando se desconfine también de alguna manera, ¿no? Porque la movilidad es muy sensible, la población en general es sensible a este tipo de cuestiones y se hacen otros, digamos, cambios en la movilidad incluso antes del confinamiento.
O sea, había gente que ya se estaba confinando.
Sí. O sea, de alguna forma el miedo ayuda al confinamiento, ¿no? Y como ya había noticias sobre la existencia del virus y los efectos que tenían, pues ha habido gente que ya prefirió no moverse mucho.
Bueno, tenemos desde la semana pasada todos los servicios no esenciales se estaban reincorporando en el caso de que pudiesen hacerlo. Me imagino que la semana que viene ya podrán tener datos para valorarlo frente a, por ejemplo, esas 2 semanas, ¿no? Que toda la población, salvo quienes eran absolutamente indispensables, estábamos en nuestra casa.
Sí. Bueno, ya se ha visto algunos cambios el miércoles pasado. Y bueno, esperemos que este miércoles se vea todavía más fuerte, ¿no? En principio lo que se veía es que el incremento de movilidad está siendo bastante gradual. No hubo un cambio fuerte el lunes pasado, sino que la recuperación es lenta y bueno, pues está recuperando la situación previa a las segundas medidas, digamos, ¿no?
Yo no sé si de alguna manera, todo esto que ahora mismo estamos poniendo encima de la mesa, José Javier, conduce también a otra manera, ¿no? De entender tanto las epidemias como la manera de controlarlas o las disciplinas a la hora de investigarlas.
Bueno, en realidad, digamos, la idea aquí es una disciplina que se llama epidemiología computacional. Y el objetivo, de alguna forma, es crear modelos que sean predictivos sobre las evoluciones de las pandemias, ¿no? Y esto es algo que se lleva haciendo pues desde 2000, inicio de los 2000, esencialmente, ¿no? Lo que, digamos, los ingredientes fundamentales de esto no son los modelos teóricos que ya existían desde mucho antes, sino la capacidad computacional y también la capacidad de datos, porque lo que necesitan estos modelos son información lo más realista posible.
Se está hablando mucho últimamente también de la utilización de aplicaciones, ¿no? De apps que rastrean la movilidad. En este caso, pues obviamente ya de forma voluntaria, porque tenemos que descargar los ciudadanos en los teléfonos.
Sí. Bueno, eso está más relacionado también con los contactos. La idea de que se tenga alguna forma de archivo de contactos que las personas han ido teniendo y si alguien se declara positivo, pues tener una especie de aviso sobre esos contactos, ¿no? Sí, bueno, las formas de hacerlo hasta donde están ahora encima de la mesa son dos. Una es centralizada, pero eso es lo que se ha hecho en China, por ejemplo. Y claro, eso da mucho poder a la gente que tenga acceso a esta información, tanto de movilidad o de contactos. Y la que se está fomentando desde aquí, desde Europa o también en Estados Unidos, es una visión más descentralizada donde la información se graba en el teléfono de cada usuario de forma encriptada y es él libremente en caso de que quiera, pues pueda donar esta información al servicio de salud.
La pregunta es, tal y como somos, en este caso los occidentales, ¿eso funcionaría?
Pues no lo sé decirlo. Probablemente lo veremos, ¿eh? Porque de alguna forma esas aplicaciones estarán disponibles y bueno, dependerá de la voluntad de la gente si quiere usarlas o no.
Claro, porque estamos hablando de datos pues que son confidenciales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Sería muy aventurado hablar de un cierto regreso a la normalidad, de un fin de confinamiento en función de los datos que ahora mismo se están obteniendo a través de este estudio?
Bueno, en los datos de movilidad, no, lo que se está notando es un poco eso que mencionaba antes, ¿no? El cambio, pero es por un cambio de régimen, de alguna manera, ¿no? Seguimos confinados, pero hay una parte de la población que ya puede volver a trabajar y entonces esa movilidad se nota. Lo que esperamos es que según esto se vaya relajando y normalmente se vayan tomando distintas medidas, pues podamos tener, digamos, información de cómo va procediéndose. Y bueno, en el caso de que aparezcan brotes o lo que sea, pues tener una herramienta para poder dar la alarma de alguna manera, ¿no?
O sea que de alguna manera esos datos nos permitirían ir un paso por delante para poder prevenir.
Bueno, si se nota un brote en una zona y esa zona está conectada con fuerte movilidad con otras, pues sí, esto podría ayudar, sobre todo a quien tenga que tomar la decisión, ¿no? Que son pues el Ministerio de Salud o las de Sanidad en las distintas autonomías.
A lo mejor no es de su negociado, José Javier, pero en función de los datos, cuando se recibiesen, ¿sería posible el que hubiese una segunda oleada que obligase a confinar, si no a toda la población, a una parte de la población?
Uf, eso es ya la parte más de epidemiología. Pues no está muy claro. Y eso, bueno, los datos de movilidad eso no nos lo dirían. Lo que nos lo diría sería el comportamiento del virus. Y bueno, hay varias hipótesis encima de la mesa, ¿no? La idea de que sea susceptible a la temperatura, con lo cual cuando volviese el frío pues podría haber una segunda. O bueno, simplemente que el desconfinamiento pues pueda añadir gente que no ha estado expuesta y podría generar también una segunda oleada. Pero todo eso, me temo que hasta que no se pruebe, va a ser difícil. O sea, hay modelos que de alguna forma lo están diciendo que se podría dar, ¿no? Pero bueno, eso me temo que vamos a tener que probarlo antes de saberlo.
Bueno, pues ojalá se equivoquen los modelos y en este caso no tengamos que enfrentarnos a una segunda oleada. José Javier Ramasco, científico del Instituto de Física y Sistemas Complejos Transdisciplinares, muchísimas gracias de verdad, ¿eh? Y gracias también por el esfuerzo divulgativo a la hora de acercarnos y explicar con palabras que entendamos todos, pues cuestiones que ciertamente al común de los normales se nos escapan y nos parecen muy complejas.
Gracias a vosotros.